Bien, buenas tardes. Bueno, en la sesión de hoy vamos a hacer unos apuntes así muy rápidos, porque no tenemos mucho tiempo, sobre la economía y la sociedad en la Hispania romana, ¿no? Una manera de aproximarnos, bueno, pues a dos preguntas fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de la presencia romana en Hispania. Primero, ¿qué es lo que llevó a los romanos a interesarse por la península? Esto es una pregunta que, bueno, pues también la historiografía se ha hecho de manera, en cierta medida, continuada, porque, bueno, pues sabemos que la razón es el conflicto con Cartago, pero desde tiempos anteriores al 218 había proliferado en Roma ese género de las denominadas Laudes Hispaniae, todas esas alabanzas a las riquezas de la península ibérica y a la península ibérica vista como esa especie de Far West o del Dorado en el que todo era posible y que quizá precisamente, pues bueno, para la nobilitas tradicional, la victoria sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica contribuyera al descubrimiento de Hispania, que en realidad lo vimos aquí hace algunas semanas, no es efectivo hasta la época de Augusto, en la que, bueno, pues con el proyecto del Ordis Pictus de Agripa, entre otros, pues efectivamente Roma empieza a tener conocimiento de los recursos de que dispone la península ibérica y empieza a ponerlos en explotación. Responderíamos, por tanto, a cuál es la razón del atractivo que tiene la península ibérica para Roma y cuál es la razón de la extensión del dominio de Roma en la península ibérica, o cuál es la base también económica del éxito de, bueno, pues eso que se ha llamado a veces la experiencia romana en el territorio ibérico, en Iberia, en la península ibérica en sentido amplio. Y en segundo lugar, cuando hablemos de la sociedad, pues bueno, de qué manera el resultado de esa explotación económica y de esa provincialización de ese territorio que pasa de tierra de conquista a provincia del imperio generó un modelo social que homogeneizó los territorios peninsulares en cierta medida con el resto de los territorios provinciales. No en vano, en la última sesión antes de Navidad hablábamos también de los efectos de las reformas de los emperadores Flavios y en concreto la extensión del derecho latino a Hispania y subrayábamos cómo, bueno, pues realmente el principal efecto fue que a partir de los Flavios, pensad en Trajano, en Adriano o más tarde en Teodosio, pues bueno, incluso hispanos pudieron aspirar, bueno, aspirar, llegar al trono imperial y por tanto, pues eso que Tácito afirma en los anales de que, bueno, pues los Flavios se apoyaron en los nuevos hombres procedentes de las provincias y de los territorios occidentales del imperio, frente a esa tradición quizá más orientalista de la extracción de los personajes importantes, pues bueno, tiene algo que ver con la definitiva integración social de los hispanienses, como en algunas ocasiones se les ha denominado, ¿no? Pensad que en cualquier caso, bueno, pues también en esto puede haber algo que se solape con la lectura que algunos habéis hecho del libro de Liborio Hernández Guerra sobre los libertos en la Hispania romana, pues bueno, porque efectivamente los libertos, en tanto que contratistas normalmente de los negocios comerciales a los que no se podía dedicar la nobleza tradicional, la nobleza de base agraria, porque lo consideraba, pues bueno, un negocio de usura y por tanto, pues bueno, sucio. Bueno, pues en cierta medida forman parte de ese cuerpo de los honestiores, ¿no? De esas clases sociales privilegiadas, bueno, pues que en cierta medida vemos que, bueno, pues protagonizaron el despegue, ¿no? Económico también de la península, ¿no? Bien, sobre los dos temas, tanto el social como el económico, pues bueno, hay bastantes novedades desde el punto de vista arqueológico, lógicamente el económico, sobre todo por los datos arqueológicos. Las excavaciones arqueológicas en distintos ámbitos están poniendo de manifiesto, bueno, pues algunos recursos que quizá no se conocían como decisivos para el desarrollo de la presencia romana en la península y de la presencia de productos hispanos incluso en los mercados romanos. Ahí sobre todo, como digo, son los datos arqueológicos los que están resultando más decisivos, pero también en el ámbito social, pues bueno, la epigrafía y el estudio prosopográfico de las inscripciones, pues bueno, ha permitido empezar a conocer cada vez con mayor volumen de datos, bueno, pues cuál es el perfil de esas clases sociales, ¿no?, que progresivamente, bueno, pues se fueron desarrollando en el ámbito hispano, ¿no? Bueno, pues en los últimos años, por ejemplo, se ha trabajado mucho sobre el patronato o el patronazgo en época romana, sobre todo en los años previos a las reformas flavias, bueno, pues quienes hacían de patronos en esas ciudades augusteas. El profesor Enrique Melchor, de hecho, ha publicado recientemente un trabajo, una monografía muy recomendable en ese sentido. Bueno, pues toda esa información, en definitiva, ha permitido bueno, pues alumbrar estas cuestiones económicas y estas cuestiones sociales, que son clásicas en la administración, bueno, pues, o en la historia de la presencia romana en la península, pero que quizá en los últimos años han empezado a ser vistas, bueno, pues con una perspectiva un poquito mayor, como consecuencia, insisto, de las excavaciones arqueológicas y de determinados hallazgos. En cualquier caso, cuando hablamos de la economía romana en la península, también, lógicamente, las fuentes de las que dijimos que tenían sobre todo un cierto carácter etnográfico y geográfico, es decir, que sobre todo describían modos de ser y describían territorios, nos daban una clásica lista de recursos, ¿no? Al final, bueno, pues uno coge el libro tercero de Estrabón, que escribe en época de Augusto, dedicado a Iberia, en esa gran geografía universal que él elabora, y se da cuenta, pues bueno, de que hay ahí una percepción de actividades económicas a las que se dedicaban fundamentalmente las sociedades indígenas y el peso que esas actividades económicas tenían, pues bueno, para los observadores romanos. Pero también, bueno, pues además de Estrabón, que no deja de mirar a la península ibérica, pues bueno, con esa idea de alteridad que también en alguna ocasión hemos comentado aquí, que está muy unida al cliché etnográfico típico y romanocéntrico típico de los geógrafos griegos, aunque en este caso sea un griego que escribe para Roma, pues bueno, podemos contrastar ese asunto económico, esa información económica, con un autor que quizá es de los que, como hemos dicho aquí, estuvo mejor informado bueno, pues sobre esta cuestión de la riqueza hispana. Me refiero a Plinio el Viejo, que fue prefecto de Asturias y Galicia precisamente en época Flavia y que, bueno, pues nos da los datos sobre el volumen de libras de oro que anualmente salían hacia Roma, bueno, pues procedente del noroeste. Pero además, en el libro 37 de la Naturalis Historia, Plinio tiene un pasaje en el que dice que Hispania se destacó, lo pone al nivel de la Galia, por cuatro riquezas fundamentales. Algunas precisamente han sido las excavaciones arqueológicas las que han permitido documentar hasta qué punto no solo fueron importantes para Roma, sino estuvieron detrás del despegue de determinadas ciudades. Esas cuatro riquezas son el esparto. Bueno, ya sabéis que las investigaciones actuales sitúan un campus Spartarius en el entorno de Cartago Nova, la piedra especular, el famoso lapis specularis, el yeso translúcido de Segóbriga, que bueno, se exportó hasta comienzos, bien entrado el siglo II, a todo el Mediterráneo, que se llenó de este yeso translúcido. De hecho, la regresión de las élites sociales y políticas de Segóbriga y el inicio, en cierta medida, bueno, pues de la explosión monumental de Segóbriga, bueno, pues tiene que ver con el desarrollo del lapis specularis. Los tintes, bueno, aquí el término que utiliza Plinio no tiene una, o no tenía hasta hace poco, una cierta traducción arqueológica, pero bueno, en los últimos años parece que el cinabrio de Sisapo, el distrito sisaponense de Ciudad Real, una ciudad ubicada en la Bienvenida, en Ciudad Real, pues bueno, tiene probablemente algo que ver con esos tintes de los que habla Plinio, ¿no? Que como cuarto recurso, eso casi enlazaría con el asunto social que comentábamos anteriormente, bueno, pues señala la fuerza de sus esclavos, ¿no? La duritia, creo que es el término que utiliza Plinio, de sus esclavos. Lógicamente, al margen de esto, en todo ese género de las Laudes Hispaniae, en ese el libro de Hispania de las provincias hispanas en el mundo romano que editamos aquí en la UNED de Tudela hace algunos años y que en alguna ocasión os he compartido el enlace para descarga en Academia Edu, pues bueno, hay varios artículos que precisamente hablan de las Laudes Hispaniae, donde hay, pues bueno, otro tipo de recursos, ¿no? Pues las yeguas lusitanas de las que habla Pompeyo Trogo, el aceite, algunas noticias que traen sobre los mármoles, bueno, precisamente también la rehabilitación del estudio de los mármoles es la que ha permitido que, bueno, pues también veamos, pues yo que sé, ese brocatelo de Tortosa, por ejemplo, como una piedra por su color rojizo y sus vetas granates y blancas, pues bueno, muy valorada en el Mediterráneo. La arqueología también ha acentuado el peso del aceite a partir de los hallazgos de las ánforas Dresel 20 béticas en el monte Testacio y en otros Estacio y en otros ámbitos del Mediterráneo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues utilizo la cita de Plinio, pero no es una cita excluyente, ¿no? También Marcial, por ejemplo, dice que hay otros autores que hablan de la economía romana en Hispania, ¿no? También Marcial, el poeta bilbilitano, pues bueno, nos da mucha información sobre el éxito que en su época, él escribe en época Flavia, en época de Domiciano, tenía el garum, ¿no? Esa salsa de desechos de pescado que, bueno, pues se fabricaba sobre todo en factorías de salazones en el entorno del Círculo del Estrecho. Bien conocidas son las de Baelo Claudia, estudiadas por el profesor Lagostena y el profesor Darío Bernal, y que, bueno, pues también es otro de esos productos que tuvo especial interés en todo el Mediterráneo y que procede del territorio peninsular, ¿no? Esas riquezas o algunos de esos recursos hemos visto que motivaron intervenciones oficiales o de notables locales para hacer posible la explotación y la puesta en funcionamiento de esos recursos, ¿no? Ya comentábamos en la clase sobre la Hispania de Augusto que esa vía augustea, bueno, pues que hacía el recorrido desde Gades a Roma, pues bueno, en principio uno podría esperar que siguiera un territorio exclusivamente costero, pero sin embargo sabemos que hacía un desdoble por el interior para tocar el distrito minero de Sierra Morena, también la zona del Cinabrio de Sisapo y parte del Campus Spartarius de Cartago Nova, para salir después desde Cartagena hacia el Levante, ¿no? También conocemos, bueno, pues la acción de los emperadores Flavios por seguir con el terreno imperial, tratando, pues bueno, de controlar esos espacios de acumulación de riquezas, por ejemplo, el diseño de la prefectura de la hora marítima o de la prefectura del Mons Marianus de Sierra Morena, por no citar de nuevo la prefectura de Asturias y Galicia, ¿no? Pero también iniciativas privadas, ¿no? Es tradicional en este sentido citar una inscripción castulonense, ¿no? De Quinto Storius Culeo, un procurador de la provincia ulterior, de la provincia bética, que según una inscripción, pues bueno, pagó la pavimentación de una vía entre Cástulo y Sisapo, ¿no? Precisamente conectando dos de las grandes riquezas del sur peninsular, la plata de Cástulo, prácticamente desde época conocida, desde la época de Imice, ¿no? Y de Aníbal, y la riqueza del Cinabrio, que del que se podía extraer pigmentos y tintes rojos, tanto para las fulónicas, ¿no? Como también probablemente para la pintura mural, todo ese auge de la pintura mural romana de época Flavia, incluso anterior, ¿no? Que, bueno, pues tiene un gran éxito en la península ibérica, pues bueno, probablemente tenga mucho que ver con la presencia, pues bueno, de un pigmento que, una materia prima que hacía posible ese pigmento que era el cinabrio de Almadén, ¿no? Bueno, Hispania aportó, por tanto, mucho al Estado romano. Hay quien dice que incluso aportó más de lo que realmente recibió, pero bueno, eso se mantuvo de manera activa cuando las ciudades que gestionaban la explotación de esos espacios y de esos recursos hicieron posible, bueno, pues mantener activos esos sectores productivos. Y obviamente cuando no hubo competidores, el yeso traslúcido de Segóbriga encontró en el vidrio soplado del siglo II, bueno, pues un poco el gran competidor que arruinó a las élites segobriguenses, que vivieron un gran periodo de crisis a partir de la época de Antonina y sobre todo Severiana, en Cartago Nova, donde además del Campus Spartacus había un intenso aprovechamiento de la plata y de la economía portuaria en torno, por ejemplo, a Mazarrón. Pues bueno, sabemos que los niveles de producción de plomo y de plata, pues bueno, por la contaminación del plomo en la atmósfera que se ha podido estudiar a partir del registro arqueológico, bueno, pues decrecen notablemente a partir del siglo II. La ciudad de Sisápota tiene una gran crisis en la segunda mitad del segundo. Todo eso pone de manifiesto que determinados sectores productivos dependieron mucho de las ciudades y que, bueno, pues a partir de la segunda mitad del siglo II se atestigua, como se diría ahora, una cierta desaceleración en la economía romana, o la economía hispano-romana. Incluso ese gran recurso estrella que hemos citado anteriormente en varias ocasiones, el aceite, parece que a partir de época de Marco Aurelio, pues también se exportó menos aceite a Roma y a los territorios del limes, ¿no? Bueno, en definitiva, todo esto lo que viene a poner de manifiesto es que Roma percibe, después de vencer a Cartago, pues bueno, que Hispania tiene algunos recursos que hacen recomendable quedarse en el territorio y administrarlo, que esa administración en determinadas ocasiones se deja en manos de procuratelas bajo la responsabilidad de un determinado personaje que las gestiona y que en definitiva esas procuratelas ponen de manifiesto que realmente, pues bueno, el Estado romano tiene un conocimiento, insisto, nunca anterior a la época de Augusto. El Orbis Pictus, como decía, pudo tener mucho que ver con el verdadero redescubrimiento de la península. El reciente volumen sobre la Hispania de Augusto, bueno, pues publicado en la revista Gerión, evidencia muy bien esto, ¿no? Como bueno, pues realmente con Augusto es cuando se produce el gran descubrimiento de la península, y eso es totalmente indiscutible. Es difícil creer que, bueno, pues todos esos mitos previos sobre la riqueza hispana, pues bueno, tuvieran realmente una traducción en una puesta en explotación de los recursos que no se produce nunca, salvo en algunos casos con anterioridad Augusto. Pero bueno, pues también unido al ritmo de la vida urbana, algunos de esos sectores, pues bueno, no fueron, por así decirlo, permanentes en su constancia o en su éxito, ¿no? En cualquier caso, si hubiera que citar, y enumeraré a continuación, pues bueno, algunos de esos sectores productivos de la sociedad hispano-romana, bueno, pues citaríamos la minería, el sector agrario, el sector artesanal y el comercio y el transporte. El tema es absolutamente, como digo, inabarcable, porque además los estudios sobre economía romana, en fin, desde aquellos ya clásicos y casi míticos trabajos del profesor Blázquez, ¿no? Bueno, pues se han ido multiplicando y hay muchísima bibliografía sobre el Garum y sobre cualquiera de los territorios y de los distritos que yo voy a enumerar. Bueno, pero nos limitaremos a, en principio, bueno, pues señalar algunas de esas riquezas, ¿no? Y algunos de esos ámbitos geográficos en los que se producían. Hablábamos antes de la minería, ¿no? Sabéis que conocemos muy bien el sistema de explotación minera en la península gracias, bueno, pues a algunas fuentes, a algunos lingotes de plomo marcados también, pero sobre todo a la Lex Metallis Vipascensis, la ley del distrito metalúrgico de Vipasca en el Conventus Pacensis en Portugal, que bueno, pues nos habla de las oquietas y del prefecto, un tal Berilo, que administraba ese territorio, que es especialmente importante porque su modo de organizar la producción nos está poniendo de manifiesto, pues, bueno, el interés también de la administración. El bronce de Vipasca es de época de Adriano y regula regula la explotación de distrito de un distrito minero de Pirita del suroeste, ¿no? Bueno, pues pone de manifiesto ese interés también en época de Adriano, como la Lex Ribi Iberiensis, ¿no? De Aragón, que bueno, pues evidencia un gran interés también en época de Adriano por fortalecer esos sectores, bueno, pues que daban riqueza a la península, ¿no? Bueno, pues esa minería que normalmente se explotaba por contratistas, ¿no? Que bueno, formaban esas llamadas societates, ¿no? Sociedades de publicanos encargados de administrar esos espacios, como sabemos que fue la Societas Castulonensis. Bueno, pues sabemos que debió ser el modo de organización, bueno, pues que siguieron algunos de esos distritos mineros, ¿no? Que, bueno, pues vamos a enumerar a continuación, ¿no? La Plata y la Galena de Cástulo, que, bueno, pues quizá fue uno de los ejes, bueno, pues claves, ¿no? Para la presencia romana en la ulterior. Pensar que en principio, bueno, pues Cástulo ya había sido una zona en la que había habido presencia de intereses económicos, incluso desde el mundo fenicio en esa zona, y por tanto, pues bueno, era uno de esos mitos, por así decirlo, de la riqueza hispana: el cinabrio de Sisapo, la plata y el plomo de Cartago Nova, la plata también del Mons Marianus, del territorio de Sierra Morena, o la pirita del suroeste, que es una variante también argentífera de Vipasca, ¿no? Obviamente también en el sector minero hay que hacer mención al oro, ¿no? Los textos hablan del Aurifer Tagus, el río Tajo portador de oro, del río Sicoris, el Segre, que pues quizá el oro del Segre pudo ser objeto de conflicto entre los ilergetes, y los escipiones. Y luego, pues bueno, se habla obviamente en Plinio, sobre todo en el libro 33, pues bueno, de las médulas, ¿no? O de los distritos de Metala, ¿no? De explotación de oro y del procedimiento de Ruina Montium, esas grandes coladas de agua, bueno, pues que por gravedad descendían por las laderas de ese paisaje, pues bueno, tan transformado que son las médulas, y que permitían, pues bueno, 4,5 toneladas de oro anuales, ¿no? Bueno, pues hay quien ha hecho el cálculo también respecto del plomo, y de las 80.000 toneladas de plomo que llegaban a Roma anualmente, un 70% procedía de Hispania, ¿no? Bueno, el oro fue también, por tanto, un sector clave en la minería. El cobre y el gozan transportado, que explicó la efervescencia de un distrito minero también de base tartésica, y que con el plomo tuvo su renacer en época romana, que es el distrito de Río Tinto, donde precisamente la gran concentración de monumentos funerarios de esclavos y de libertos enriquecidos tiene que ver probablemente con las posibilidades que ofrecía ese recurso. El hierro, bueno, que probablemente se explotó en el territorio cántabro, también lógicamente en el territorio del actual comunidad autónoma vasca y, bueno, pues también en el entorno del Moncayo, ¿no? Muy cerca aquí de Tudela, donde ya las fuentes antiguas, Justino, el propio Plinio, pues bueno, hablaban de el hierro del Moncayo y del río Calix, el actual río Queiles, donde ya los celtíberos habían forjado sus espadas, ¿no? Precisamente los poblados mineros y la producción metalúrgica en torno al Moncayo, pues bueno, ha sido sobradamente estudiada y bueno, hay también bastante bibliografía, tanto para la época prerromana o prelatina como para la época romana. Junto a ello, el yeso traslúcido dentro de ese sector minero, ese yeso cristalino, muy apto para el cristal de ventana y capitalizado en torno a Segóbriga, que bueno, prácticamente se convirtió en una especie de distrito personal. No olvidemos que el patrono de Segóbriga era el secretario, el escriba Augusti, el secretario personal del emperador, y que bueno, pues se puede plantear incluso que Segóbriga surge como una ciudad, bueno, pues a la sombra de la explotación de ese lapis specularis. También hay que tener en cuenta que todas estas ciudades que en realidad, bueno, pues dependían de un único recurso, pues bueno, tuvieron un problema, y es que bueno, pues esa dependencia de un solo recurso hizo que en determinadas ocasiones la presencia de competidores, como pasó en el caso de vidrio soplado, como decíamos antes, pues arruinaría el mantenimiento de esas ciudades y de las élites que se volcaron en su monumentalización para socializar los beneficios de esa explotación económica. En segundo lugar, el sector agrario, que hemos de tener en cuenta que era el sector que se concebía en las sociedades antiguas como el más fiable. Probablemente el 90% de la economía antigua era de base agraria, y eso también explica que en determinadas ocasiones la crisis climática o los problemas climáticos que surgen, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo II, el famoso cambio climático con posterioridad Marco Aurelio y Acomodo, pues bueno, hicieran que algunas ciudades también de base cerealística o de base agraria vieran resentirse sus beneficios económicos y su propia sostenibilidad, ¿no? Dentro de ese sector agrario, bueno, pues la silvicultura, que debió ser importante, ¿no? El esparto, la explotación también de otros recursos procedentes de los bosques, la púrpura y sobre todo, pues bueno, obviamente, en esos sectores agrícolas o agrarios, la pesca con el garum, con esa salsa hecha con desechos de pescado macerados al sol y aderezados con bastantes especias, ¿no? Y luego, sobre todo, pues bueno, dentro del sector agrario, aunque hemos empezado por sectores más minoritarios dentro de él, pues bueno, sobre todo la agricultura, ¿no? La época romana coincide con una época de roturación de zonas que antes habían sido boscosas. Pensad que también la instalación de colonias tiene mucho que ver con los procedimientos de centuriación, con la roturación del territorio, y que a los colonos se les entrega un lote de tierras con el que tienen que vivir una vez que se han licenciado. Bueno, el cereal, algunos textos ensalzan, bueno, pues algunas especies de cereal, sobre todo vinculadas al comercio de autoabastecimiento, y sin embargo, junto al cereal, las fuentes, sobre todo Plinio, hablan, pues bueno, de algunas producciones de vino que sí que se identifican como típicamente hispanas y que eran bien valoradas. Creo que hay algún poeta también de época Flavia que ironiza sobre esto, quizás sea el propio Marcial, ¿no? El vino layetano de la zona del entorno del actual Barcelona era bastante valorado en Roma, ¿no? Lógicamente, en la explotación del cereal, del vino, del aceite, hemos hablado antes del testaccio, ¿no? Que sabéis que, bueno, pues conocemos muy bien como consecuencia de todos esos tituli picti que marcaban, pues, el peso de salida del ánfora, el peso de la ánfora vacía, el peso con la carga y luego el momento en el que llegaban a Roma, al Testaccio, desde donde se redistribuían las nona militaris de Germania o de Britania, pues bueno, han permitido evidenciar que Roma generó todo un sistema de colonato y de colonización a partir del modelo de las villae, con esa parte urbana y esa parte rústica, quizá también la reivindicación en la arqueología hispano-romana de los últimos años del papel de las villae altoimperiales como centros productivos antes de convertirse en esos centros suntuarios en los que se convertirán durante la antigüedad tardía, pues ha sido otra de las importantes aportaciones de la arqueología hispano-romana a los últimos años. Bueno, ese sistema de villae, que en realidad era la correa de transmisión en el territorio de la élite que gobernaba en las ciudades. De la misma manera que cuando miramos a los nombres que se especializan en la producción y exportación de ese aceite bético, pues encontramos a esos Anios Veros, a esos Aelios, a los Valerios Vegecios, a las grandes familias también de rango senatorial. Una conexión esa entre la élite senatorial y la producción de aceite en la Bética, que el profesor Genaro Chic y también el profesor Antonio Caballos y anteriormente, recientemente desaparecido, el profesor Rodríguez Almeida, pues bueno, publicaron exhaustivamente, ¿no? En tercer lugar, hay un tercer sector que no debe pasar desapercibido cuando analizamos la economía romana en Hispania, que es el sector artesanal, ¿no? Bueno, principalmente por la cerámica, bueno, poco que uno sepa de arqueología, pues le suena la Terra Sigillata Hispánica, tanto de Andújar como de Tricio, pues bueno, que inundó los mercados mediterráneos en torno a la época Flavia, sustituyendo a las producciones gálicas y precediendo a las producciones africanas, pero también dentro de ese sector artesanal, aunque en cierta medida es un sector también extractivo, tendríamos que hablar también de los mármoles, ¿no? La producción sobre todo de, o la extracción del brocatelo de Tortosa, aunque no solo, también el Buscarro, el mármol Saetabitanus del entorno de Saetabitanum, del entorno de Sátiva en Valencia, pues bueno, también se convirtió en un producto notablemente valorado y que sabemos que se comerció y que estuvo al nivel, pues bueno, de otros mármoles de colores o blancos hispanos, ¿no? También, bueno, pues todo el mármol de Estremoz y la Vizosa, blanco en este caso, en la zona del Alentejo portugués, pues bueno, también tuvo un gran predicamento, aunque quizá no tanta exportación como el mármol del Brocatelo, sobre todo, o el mármol del Buscarro, al que aludí anteriormente. Y, por último, junto con el sector artesanal y los sectores a los que antes me referí, extractivos, minería y cantería, o extracción de mármol y el sector agrícola, habría que conceder una gran importancia al comercio, ¿no? Que conocemos muy bien a partir de la circulación monetaria, lástima que a partir de Claudio, bueno, pues la moneda se centraliza su acuñación en Roma y entonces ya no tenemos cecas locales. Hay quien pone esto en relación también con la desaparición del ejército en la península, porque se desmilitariza, quedando ya a partir de Vespasiano solo la Legio Séptima Gemina, pero bueno, lo que está claro es que desde el siglo II antes de Cristo hasta la época de Claudio, pues bueno, la moneda nos informa bastante, bueno, pues nos informa bastante sobre la circulación monetaria y sobre hasta qué punto el comercio tuvo una cierta importancia en la península ibérica, ¿no? Sabemos que se utilizaba sobre todo el comercio fluvial, porque la navegabilidad de los ríos, pensad por ejemplo en el Ebro, en el Guadalquivir, estaba asegurada hasta ciertos tramos, el Ebro hasta Baella, aunque no sin dificultad en algunas ocasiones. Sabemos también del prestigio y la riqueza que adquirieron determinadas ciudades portuarias, Tárraco y Cartagonova en el Mediterráneo, Lísipo en el Atlántico y Oyaso o Brigantium, pero sobre todo Yaso en el actual Irún en el Cantábrico y también el prestigio que tuvieron determinados ámbitos próximos a centros de producción que evidenciaban una explotación monográfica de un determinado recurso, ese Saltus castulonensis, el Saltus sisaponensis, para algunos quizá el Saltus vasconum del que se habla en Plinio pueda tener que ver con las explotaciones de plata, de Arditurri y de otros ámbitos del entorno de Oyaso y junto con esa gran actividad comercial, pues bueno, lógicamente no solo los ríos o el comercio fluvial jugó su papel, sino que lógicamente las vías terrestres y la atención, pues en época de Augusto, en época Flavia, en época de Trajano y Adriano, incluso hasta la tardo antigüedad, de la administración a la explotación, a la pavimentación de las vías, pone de manifiesto que realmente hubo un esfuerzo por parte de Roma por garantizar que, bueno, pues la red terrestre pusiera en conexión territorios. De hecho, es bastante representativo que determinadas ciudades que son abandonadas en la crisis o incluso antes del siglo III después de Cristo conozcan todavía la acción vertebradora del territorio a partir de miliarios del siglo IV, incluso posteriores, que ponen de manifiesto que a la administración romana le seguía interesando conectar el territorio y conectarlo a partir de una red viaria que ponía en conexión una serie determinada de productos, ¿no? Ese auge de la red viaria y la cronología también de las campañas de restauración y de asentamiento de la red viaria, lo que ponen de relieve es que Roma aspiraba a vertebrar la península ibérica y que la administración provincial debía garantizar también esa conectividad de los recursos. Y algunas vías se pensaron también, como decíamos antes, a propósito de la vía Augusta, con un criterio claramente estratégico. Por ejemplo, la vía de época Flavia del noroeste, la vía Nova por el entorno de, entre Aquae Flaviae, la actual Chaves en Portugal y Brigantium, también la vía Pisuerga Flaviobriga entre Herrera de Pisuerga en el centro de la meseta norte y Flaviobriga, esa supuesta colonia, según dice Plinio, de época Flavia, otro de los puertos importantes del Cantábrico, esa vía Sisapo Cástulo que citábamos anteriormente, porque en definitiva, pues bueno, el transporte terrestre al final también, aunque encareciera notablemente el comercio, pues bueno, en muchas ocasiones era el único posible. Ya sabéis también que en este sentido, pues bueno, a la hora de interpretar los conventos jurídicos, hay quien ha planteado la posibilidad de que tuvieran algo que ver su territorialidad con la salida al mar. La mayor parte de ellos, no excepto el Astigitanus, el gran convento jurídico del aceite, porque probablemente el Guadalquivir garantizaba esa salida al mar. Esto es una hipótesis planteada por el profesor Lozcariz, que luego algunos han negado, aunque tampoco con grandes argumentos, y que puede tener algo que ver con todo ese afán también recaudatorio de Roma a través del portorium y de otros impuestos que gravaban, pues bueno, a estas sociedades de naviculario, de comerciantes fluviales o marítimos que se encargaban, pues bueno, de la circulación de estos productos y de estos elementos que configuraron, pues, una imagen de una Hispania tenida por rica y como posibilidad, como espacio con posibilidades de enriquecimiento prácticamente desde el desembarco aquí de Catón con 50.000 hombres, bueno, pues en esos contextos de la inicio de la conquista en torno al 190 antes de Cristo. Lógicamente, a partir de época de Augusto, el Estado romano se esforzó por una efectiva administración de todos esos elementos y de todos esos recursos para un mejor servicio al Estado.